Continuamos con la revista aquí en Radio 3. Los derechos humanos no tienen solo una vertiente jurídica, sino también, y muy importante, una vertiente política. Hoy en día, un Estado se considera verdaderamente democrático y legítimo cuando tiene un alto nivel en la defensa y garantía de los derechos humanos. De la teoría general de los derechos humanos nos habla a continuación la profesora de Derecho Natural Ana María Marcos del Cano, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Marcos.
Buenas noches.
Esta noche nos va a hablar de la teoría general de los derechos humanos. Se suele hablar de los derechos humanos como una conquista de la humanidad, como unos derechos a los que todos podemos acceder y que el Estado debe proteger y garantizar. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la teoría general de los derechos humanos?
En principio, el título de este programa pretende poner de manifiesto que existe un gran número de estudios doctrinales con varias vertientes sobre los problemas teóricos que plantean los derechos humanos. Problemas, por ejemplo, como el de su definición, el uso de una concreta terminología, el de sus caracteres, su fundamentación, sus límites, su positivación. En definitiva, se trata no ya de conocer cada derecho en sí o la problemática que implica su contenido o su alcance, aunque esto es bien importante también, sino la problemática que subyace a todos ellos de un modo general.
El tema, sin duda, como acaba de decir, es muy amplio y daría para muchos programas, pero ¿podríamos ver los aspectos más importantes y sugerentes de cara al estudio?
Bien, creo que en esta parte relativa a los derechos humanos se tienen que tener muy claras las ideas fundamentales y pensar de qué estamos tratando en cada momento, para no confundir, por ejemplo, lo que es la fundamentación con la positivación o, por ejemplo, con las garantías, aunque todo ello esté muy relacionado. En principio es importante saber qué son los derechos humanos, a qué realidades nos referimos cuando hablamos de derechos humanos. En este sentido, se puede decir que los derechos humanos son aquellos derechos de los que es titular el hombre no por concesión de las normas positivas, es decir, de las normas del Estado, sino con anterioridad e independientemente de ellas y por el mero hecho de ser hombre, de participar de la naturaleza humana. Es decir, tales derechos son poseídos por el hombre, cualquiera que sea su condición, raza, sexo o religión.
Realmente suena muy bien lo que está diciendo, y más ahora en la situación actual, no solamente del mundo en general, sino de nuestro país, cuando la inmigración es una realidad palpable. Pero ¿en qué se materializa esa definición? ¿Qué implica?
Bueno, fundamentalmente, y esta es la diferencia de los derechos humanos con el resto de los derechos subjetivos, los derechos humanos se ejercen frente al Estado u otros entes de carácter público. Es decir, el ejercicio de los derechos humanos es un acto de defensa del particular ante intromisiones del poder en la esfera de las libertades del individuo. El poder, como se sabe, tiende a extenderse y de ahí la necesidad de controlarlo. Precisamente de esta necesidad surgieron lo que hoy denominamos derechos humanos, en la Edad Moderna frente al poder desorbitado del Estado absoluto. Esto también nos hace ver cómo las instituciones, los derechos, las categorías jurídicas no nacen, por decirlo de alguna manera, por generación espontánea, sino ante necesidades reales de la sociedad y muchas veces, como es el caso que tenemos entre manos, a costa de la sangre de muchos hombres.
¿Cómo se podrían describir estos derechos? ¿Cuáles son sus caracteres esenciales?
Bien, si bien no se puede decir que haya una unanimidad en relación con los caracteres esenciales en la doctrina, parece que se puede afirmar que los rasgos más característicos o que definen un poco estos derechos humanos son los siguientes. En principio se dice que los derechos del hombre o los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Imprescriptibles quiere decir que no les afecta el transcurso del tiempo, es decir, ni se adquieren ni se pierden por el paso del tiempo. Asimismo, también se dice que son irrenunciables, esto es, el sujeto no puede renunciar a la titularidad de estos derechos. Otro de los caracteres es la inalienabilidad, es decir, no son transferibles a otro titular. Y por último, se afirma también que estos derechos humanos son universales, es decir, son poseídos por todos los hombres, lo cual, esto es muy importante, implica que entre todos los individuos se da una igualdad jurídica básica referida a estos derechos, aunque esto es todavía, como sabemos, por desgracia, una utopía en algunos puntos de nuestro planeta. Precisamente uno de los casos más sangrantes es, por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres en Afganistán, que hace bien poco acudían al Parlamento Europeo, cubiertas por la burka, para denunciar esa situación en la que se encuentran y solicitar la ayuda de Occidente.
Para tener más claro los caracteres que nos acaba de mencionar sobre estos derechos, es con un ejemplo. Voy a ponernos uno.
Sí, la verdad es que el caso más claro para definir los derechos fundamentales y que se vea cuáles son estas características es el derecho a la vida. Sin embargo, también hay que decir que si profundizamos, como ocurre en casi todas las cuestiones, han de existir, y ya nos metemos un poco en las variaciones de los grises, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo, se puede decir que siempre, ¿qué quiere decir? Pues antes, tiene durante toda su existencia. No lo adquiere ni lo pierde por el paso. También es irrenunciable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sujeto no puede renunciar a ese derecho. Digamos que en principio podría existir un deber de vivir, aunque claro, si tocamos casos extremos, como podría ser, por ejemplo, el caso del suicidio, el caso de la eutanasia o incluso el caso de la huelga de hambre, pues también esta irrenunciabilidad se pone en entredicho. Otro de los rasgos fundamentales de los que hablábamos antes, la inalienabilidad, es también clara, es decir, yo no puedo transferir mi derecho a la vida a otra persona. Del mismo modo también, la universalidad también se predica de este derecho y además se recoge en casi todas las declaraciones universales de derecho así, como tal.
¿Y estos derechos son absolutos, es decir, se pueden ejercer sin ningún tipo de limitación?
Sí, una de las discusiones actuales sobre los derechos humanos es precisamente su carácter absoluto. Es decir, en principio, como afectan a los aspectos más básicos de la persona, del individuo, se podría decir que son absolutos y se pueden ejercer de un modo ilimitado. Sin embargo, y a pesar de que en su inicio, cuando surgieron en el siglo XVIII, así se concebían, es decir, eran unos derechos, digamos, ilimitados, hoy en día hay bastantes limitaciones, por decirlo de alguna manera. El profesor Peces Barba, como todos conocen, también catedrático de Filosofía del Derecho, distingue entre límites intrínsecos y límites extrínsecos. ¿Cuáles serían estos? Pues los límites intrínsecos son aquellos que se derivan de la propia naturaleza de los derechos. Es decir, cada derecho fundamental recoge o protege un valor determinado de la persona, de modo que solamente se justifica su ejercicio mientras realice ese fin. Si ejercemos un derecho más allá de su finalidad, ya no usaremos ese derecho, sino que abusaremos de él, con lo cual ya habría una limitación que es intrínseca al propio derecho, que es la finalidad para la que surge ese derecho. Los límites intrínsecos son, por el contrario, como el propio nombre indica, los que provienen de fuera del mismo derecho, y son los derechos de los demás, la moral, el orden público y el bien común.
Profesora Marcos, ¿en qué consisten estos límites?
Bien, creo que es muy importante definir el contenido de estos límites, ya que si no se hiciera así, se corre el peligro de que el poder se entrometa en la esfera de la libertad del individuo, como tantas veces ocurre. Claro que también se nos podría objetar que los límites extrínsecos que acabo de mencionar son muy abstractos. En este sentido, es aquí donde la doctrina debe hacer un gran esfuerzo para su concreción. Por ejemplo, el límite de los derechos de los demás proviene de un dato incuestionable que es la sociabilidad del individuo. Mi derecho siempre se verá limitado por el derecho del otro. En relación con la moral, pues ya es un poco más dificultoso ver en qué se concreta esa moral. Es decir, en este sentido no nos referimos a una moral perteneciente a un determinado credo religioso, sino que nos referimos a la moral social. ¿Qué significa esto de la moral social? Pues es el conjunto de valores éticos reconocidos y aceptados como vigentes por una determinada sociedad. Los dos límites restantes a los que hemos hecho referencia, el del orden público y el de bien común, plantean cuestiones similares. Es decir, el orden público, por ejemplo, no es simplemente el orden callejero a lo que nos podíamos referir, sino que es un concepto jurídico más elaborado que implica una serie de requisitos, como por ejemplo el respeto a la legalidad, la delimitación de las esferas del poder, la existencia de condiciones que garanticen una seguridad jurídica en el sentido más amplio del término.
Vemos como el debate sobre los derechos humanos nos lleva a cuestiones más amplias, como es la problemática línea divisoria entre lo público y lo privado, uh-huh. y cuál es la función que corresponde al Estado en relación con la protección y garantía de esos derechos. ¿Podría hablarnos de las posibilidades reales de defensa del ciudadano de este tipo de derechos?
Sí, hoy el tema de los derechos humanos, como venimos viendo, amén de jurídico, es político. Hoy en día la legitimación de un Estado se mide precisamente por la defensa y garantía que de los derechos humanos realiza. En este sentido, es necesario que el propio Estado establezca garantías reales que aseguren que su ejercicio es eficaz y que las constituciones en las que se recoge el elenco de estos derechos pues no queden en papel mojado. En este sentido, los sistemas de garantía son diversos. Normalmente, la protección está encomendada a los tribunales ordinarios, pero también existe, como en el caso de España, un órgano jurisdiccional específico, que es el Tribunal Constitucional, al que los ciudadanos pueden acudir en recurso de amparo para solicitar la defensa de sus derechos fundamentales. Existe también, por otra parte, una protección de rango internacional, como es el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, ante el que pueden comparecer los ciudadanos de los Estados firmantes en queja frente al Estado propio cuando entienda que éste ha vulnerado sus derechos fundamentales. Y por último, también podemos considerar como instrumento de garantía la institución del Defensor del Pueblo, que si bien se trata de una institución no judicial, recibe las quejas de los particulares, pudiendo ésta referirse al ámbito de los derechos humanos y en ocasiones es altamente efectivo.
Dos aspectos más que me gustaría tocar referente al tema que está usted desarrollando esta noche es la fundamentación. ¿Qué es la fundamentación de los derechos humanos?
Bien, es importante esta pregunta, como las cuestiones, es plantearnos un poco las cuestiones últimas de lo que son los derechos humanos, es incluso pues salirnos del tema jurídico e ir ya a un tema más filosófico y por lo tanto, bueno, pues propio de nuestra asignatura, que es la de filosofía del derecho, derecho natural, que va, digamos, a las preguntas últimas acerca del derecho. Entonces, la fundamentación nos coloca precisamente en la pregunta última acerca de los derechos humanos. Es decir, ¿por qué debemos proteger estos derechos? ¿Por qué debemos incorporar estos derechos a una norma? ¿Cuál es la base o cuál es la raíz última por la cual estos derechos tienen que tener estas garantías? Bien, las respuestas a la fundamentación han sido variadas a lo largo de la historia también de los derechos humanos y hay varias doctrinas que postulan unas bases diferentes dependiendo de la concepción de esta doctrina. Podemos hablar, por ejemplo, de algunas doctrinas que fundamentan estos derechos humanos en los valores propios de la persona. Es decir, debemos proteger los derechos humanos porque la persona es digna, posee una dignidad y eso hace que sea acreedora de todos estos derechos de los que estamos hablando. También hay algunas teorías que son ya más bien de tinte positivista que dicen que la fundamentación última de estos derechos humanos se encuentra en la norma positiva, es decir, pues en la Constitución o en una Declaración Universal, etcétera. ¿Por qué? Porque dice que no puede haber una garantía real y una eficacia real de estos derechos humanos si no existe una norma que la proteja. Es decir, entonces no se habla ya de derechos humanos propiamente dichos hasta que estos derechos no están incorporados a una determinada norma jurídica. Luego también, pues bueno, hay otras doctrinas, ¿no? Como por ejemplo, pues las doctrinas axiológicas que fundamentan también en no solamente en la dignidad humana, sino también en lo que es la libertad propia del individuo. Y como tal, debe ser respetado pues todas las variantes de esa libertad que se concretarán después en los determinados derechos humanos, derechos fundamentales.
Ha hablado de la fundamentación y también de la positivación, ¿no? Que es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de positivación, aunque algo ha dicho?
Sí, bueno, digamos que todas las cuestiones de la teoría general de los derechos humanos están muy relacionadas. Entonces, lo que es la positivación es un poco describir el proceso mediante el cual estos derechos se incorporan a las normas positivas, es decir, a las normas vigentes, se plasman en un documento jurídico con validez y eficacia propias. En este sentido, por ejemplo, pues el proceso mediante el cual se han incorporado los derechos humanos a las normas jurídicas suele ocurrir siempre que ha habido una historia o un precedente histórico de vulneración o de violación de esos derechos humanos. Por ejemplo, se me ocurre ahora el caso más patente, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pues la fecha ya indica cuándo surgió, pues precisamente el origen de esta declaración fue la violación previa de los derechos humanos durante, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi. También, por ejemplo, sin que sea comparable, pero sí que nuestra Constitución fue como un abrir las puertas a todos estos derechos humanos que habían estado vulnerados y cercenados durante la época franquista. Es decir, el elenco de los derechos fundamentales que se recogen en la Constitución es una ampliación de las libertades del individuo frente al Estado, que es precisamente lo que son los derechos humanos, increíble, por decirlo de alguna manera, impensable en una década antes, ¿no?
Ya para cerrar el tema de esta noche, profesora Marcos, es casi una curiosidad que tengo. Y muchas veces hablamos, o de hecho usted ha estado hablando de derechos humanos, pero también se habla de derechos fundamentales. Uno no acaba de entender si es que son diferentes los derechos humanos o los derechos fundamentales, o es lo mismo, se utiliza dos términos para lo mismo o no. A ver, si me puede aclarar esta duda.
Bueno, la verdad es que en las cuestiones ya terminológicas y sobre todo cuando hablamos de estos temas que son doctrinales, cada autor o cada doctrina postula una nomenclatura, eso es así. De hecho, bueno, se puede decir que derechos del hombre, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos naturales, pues se refieren a la misma realidad. Ahora bien, cada término da un matiz distinto y la utilización de un término u otro por un determinado autor u otro, pues nos va a indicar un poco la corriente desde la cual habla ese autor o parte ese autor. Así, por ejemplo, pues cuando hablamos de derechos fundamentales, pues sí que se ha dicho en la doctrina, pues que se refiere a los derechos humanos que se encuentran ya positivizados en una determinada constitución. Y en cambio, derechos humanos sería una realidad como más amplia, que no tiene por qué estar constitucionalizado, ¿no?
Bueno, es que el jurista siempre tiene que ser muy preciso, ¿no?
Así es.
Ahora ya nos vamos a despedir, profesora Marcos, pero antes vamos a aprovechar, aunque sea un minuto, para que dé algún consejo o alguna orientación a los alumnos de primer curso, en concreto de Derecho Natural, que mañana van a iniciar ya los exámenes, las segundas pruebas presenciales.
Sí. Bueno, pues en principio, pues un consejo que les daría es que estén tranquilos, que respiren hondo, que los exámenes, si han estudiado, pues serán muy asequibles, que tienen tiempo suficiente para desarrollar el examen, que sí que se fijen mucho en el epígrafe, porque a veces el problema de los alumnos es que confunden un epígrafe con otro y contestan a otra pregunta en vez de a lo cuestionado en el examen. Entonces, pues sí que se tomen su tiempo, que lleven el programa, es muy importante, para que centren la pregunta y que contesten con sus propias palabras. Es decir, que no traten de recordar las palabras exactas del libro, porque aparte de que, bueno, puede ser una labor imposible, aunque no dudo de la memoria de los alumnos, pero sí que lo mejor es que tengan las ideas fundamentales en la cabeza y que las vayan desarrollando con sus propias palabras, eso será lo mejor. También que no se enrollen demasiado, que no divaguen, sino que pongan lo fundamental. Eso no quiere decir que nos pongan un esquema ni que sea escaso, sino que lo fundamental, bien dicho y con sus propias palabras, pues yo creo que será suficiente. Otra de las cuestiones que me parece importante es que cuiden un poco el lenguaje también, que sean lo más precisos posibles, como tú decías antes. Y bueno, que realmente entre cuatro preguntas contestar tres, pues que también se les da una facilidad ahí importante y que no tengan, vamos, en absoluto ningún miedo, porque es perfectamente asequible el examen, y que estén tranquilos, eso es lo más importante.
Bueno, pues esperemos que sigan sus consejos para esta materia y en general para todos. Y, por supuesto, les deseamos muchísima suerte, ¿verdad?
Eso sí.
Pues nada más, vamos a terminar el tiempo que hemos dedicado aquí en la revista Derecho al Derecho Natural. Muchísimas gracias, profesora Marcos, por habernos acompañado durante estos minutos.
Gracias a ti.